Inspirado en la vida de Corrie ten Boom, el libro En busca de la esperanza tiene la intención de transportar a los lectores a la angustiante realidad de la Holanda de la Segunda Guerra Mundial. En medio de la ocupación nazi, Corrie ten Boom, una valiente cristiana holandesa, emerge como un faro de esperanza y resiliencia. Conoce más sobre esta sorprendente historia en www.lifeway.com.
Una vez más estamos felices de estar juntas en otro episodio más del podcast de La Biblia y la Vida. Por aquí mi queridísima amiga Charvela El Hash de Salcedo y quien les habla, Patricia Namnum. Estamos por aquí felices. Yo no sé, yo siempre hablo por ti, porque yo asumo que tú también
estás contenta, ¿verdad? Pero tú me estás viendo, yo estoy feliz.
Yo sé que tú estás
contenta. Yo sé que las que nos están oyendo no nos están viendo, pero...
Claro, bueno, yo, exacto, sí. Pero el obviamente. Tono de voz te, como que te dice algo.
Sí, yo espero que comunique.
Comunicar.
Sí. Porque no me sí. estás viendo, pero sabes que estoy feliz.
Exacto. Y por lo menos te creemos, ¿verdad?
Créeme, por favor. Estamos un ching como agripada tú y yo.
Ay, sí, sí.
Pero estamos, nada, o sea, es
la
parte
congestión,
de...
pero esta humanidad caída, estamos
exacto,
aquí como quiera.
Cuerpo caído, sí, con gozo. En victoria,
felices,
como dicen.
Felices, felices de tener una oportunidad más de sí, traer es. Las verdades de la palabra de Dios, de conocerla, de escudriñarla y de ver entonces cómo se aplican todas esas verdades a nuestro caminar diario.
Así es, Patricia, estamos caminando por el libro de Eclesiastés uh-huh. y si nos has estado siguiendo, te podrás haber dado cuenta que nosotras no dijimos nada del capítulo 2, así de forma abundante, que yo recuerde, ¿verdad? Pero hoy estamos en el capítulo 5 y sí vamos a tocar algo que en el 2 se vio. Y la porción de hoy va muy de la mano con precisamente Eclesiastés 2 del 1 al 11, en donde Salomón habla de algo maravilloso que es lo inútil de las riquezas. Y mira, Patricia, en el capítulo 5, Salomón lo que hace es como que se expande y hace uso de situaciones como específicas con la intención de erradicar en la mente de cualquiera que esté leyendo, erradicar algún tipo de amor o valor hacia las cosas terrenales y sobre todo las materiales. Y recordemos, Patricia, ¿quién es que está escribiendo este libro? Es el hombre que lo probó todo, que
todo
lo tuvo
lo tenía, ¿eh?
Todo. O sea, yo no conozco de forma personal, yo he oído que hay claro. mucha gente así aquí
sabemos,
en estos días.
Sabemos de oídas.
De oídas hemos oído, mis ojos no lo han visto.
Pero no tan cerca.
No está muy cerca de mí. Pero este hombre lo probó todo y en el capítulo 12 él hace como una descripción de todo lo que ha probado y te lo quiero leer. Dice que él probó el placer y le resultó ser vanidad. Se edificó casas, plantó viñas, yo te estoy resumiendo porque él se expande en el 2.
Claro.
Se hizo jardines y huertos, plantó toda clase de árboles frutales con su estanque para regarlo, ya hasta hizo un estanque para regarlo. Compró esclavos, tuvo todo tipo de ganado, guardó oro y plata para él y para otros. Tuvo cantores y cantoras y tuvo muchas concubinas, y eso ya lo sabíamos. Todo lo que quise, dice él, lo hice mío. No me negué ningún placer.
Wow.
Y concluye entonces en el verso 2 del capítulo, en el verso 11 del capítulo 2. Consideré luego todas las obras que mis manos habían hecho y el trabajo en que me había empeñado, y resultó que todo era vanidad y correr tras el viento y sin provecho debajo del sol. Aún habiendo probado tantas cosas que quizá tú y yo... Quizá tenemos una matica en la casa, no sí. un jardín.
No tenemos el huerto para regar la matica, pero abrimos la llave, sí. la manguera.
Un par de aretes de oro. Y él nos está diciendo, aquel que lo tuvo todo. Yo lo probé todo y todo es vanidad. Uh-huh. Es como Salomón queriéndonos a todas advertir de que él probó todo y nada funcionó, nada lo satisfizo. Uh-huh. Pero nosotras no somos muy diferentes a los lectores a quienes así Salomón es. Estaba advirtiendo. Por eso es bueno traerlo hoy, hacerlo nuestro. Aún hoy en día, y con todo el conocimiento y con todos los podcasts, todos los libros que hemos leído, nosotras nos seguimos aferrando a esa falsa idea de que los bienes materiales nos satisfacen
uh-huh.
y tenemos que poner atención a lo que Salomón, quien lo tuvo todo,
claro.
está diciendo y llevarnos de ese consejo del predicador.
Claro. Y tú pudieras estar escuchando esto y escuchar a Salomón y decir, bueno, esto no tiene nada que ver conmigo porque yo la verdad no tengo tantas cosas.
Ah, bueno, pudiera ser.
Yo no tengo tantos recursos, uh-huh. Yo no tengo tantos bienes económicos, yo quisiera, pero yo no lo tengo, entonces esto no tiene que ver conmigo. Pero este asunto y este tema no tiene nada que ver con los bienes, uh-huh. Es un asunto del corazón.
El corazón,
y por eso tiene todo que ver con todas nosotras, tengamos poco, uh-huh. O tengamos mucho también.
Así
y justamente
es.
Viendo todo esto que nos trae aquí Salomón a través del libro de Eclesiastés, nosotros queremos traerte cuatro ideas falsas, uh-huh. Con relación a las riquezas y con relación a este amor, ¿verdad?, hacia ellas. Y lo primero es esta idea falsa de que las riquezas traen satisfacción, que nosotros lo vemos en el versículo 10. Hay una idea errónea con esto, de que a través de la riqueza yo puedo estar plena, yo puedo estar llena, yo estoy satisfecha. Y mira esta frase, te voy a leer, bueno, la mira si estás en YouTube, pero si estás a través del audio, escúchala conmigo, esta frase de Swindoll, que dice así: las personas tratan el dinero como si fuera Dios. Lo aman, hacen sacrificios por él y piensan que con dinero pueden lograr cualquier cosa. Sus pensamientos están llenos de pensamientos sobre el dinero. Sus vidas están controladas por el objetivo de obtenerlas y preservarlas. Y cuando la tienen, experimentan un gran sentido de seguridad. Lo que la fe en el Señor hace por el cristiano, el dinero lo hace para muchos no creyentes. Wow. Y en esta frase el autor está revelando mucho de qué es lo que pasa en el corazón con este tema de las riquezas, que terminamos volviendo los bienes materiales, las posesiones, la terminamos volviendo nuestro Dios. Y entendemos que nuestra seguridad está ahí. Es por eso que cuando nos falta la provisión, cuando nos faltan las riquezas, cuando nos falta el dinero, cuando nos falta lo material, tenemos este sentimiento de que estamos desprotegidos. Como aquel niño que está escondiéndose debajo de algo y tú le quitas eso que lo está protegiendo, nos sentimos de esa manera porque tenemos esa falsa idea de que ahí vamos a encontrar nuestra seguridad. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto, Charvela, porque la realidad es que eso que yo amo es lo que me va a terminar controlando.
Así es.
Y si yo tengo un amor por las riquezas se convierten en mi Dios y eso me va a controlar. Uh-huh. Eso va a determinar cuál es el ritmo de mi vida, dónde yo me voy a dirigir, qué pasa conmigo cuando yo no lo tengo, qué pasa conmigo con la idea de perder esto, ya sea mucho o ya sea poco. Aquello que yo estoy amando me controla. Y en ese sentido hay grandes verdades que nosotros encontramos en la palabra con relación a esto y vale la pena poder traerlo. Y es, lo primero es que el problema no es tener, el problema es amar. El problema no es que yo tenga provisión económica, no es que yo tenga bienes materiales, el problema es mi amor hacia eso. Y fíjate cómo dice 1 Timoteo 6:10, dice: porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, por el cual, codiciándolo algunos, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. La raíz de todos los males no dice que es el dinero, porque hay mucha gente con dinero y eso ha venido de la mano de Dios.
Claro.
Es ese amor desmedido hacia los bienes materiales, es la codicia, como habla aquí que algunos codiciándolo terminaron extraviándose. Algunos que quizás no lo tenían, pero la codicia, el deseo de tener, el deseo de poseer, el pensar que ahí está mi seguridad, eso mata el corazón.
Así es.
Definitivamente lo hace. Y hay algo más, Charvela, que nosotros vemos también aquí, es el hecho de que tenemos que recordar que la vida no consiste en nuestros bienes. No consiste en lo material. Y en Eclesiastés capítulo 5, verso 10, yo te voy a leer este versículo de la versión NTV que dice: los que aman el dinero nunca tendrán suficiente. Qué absurdo es pensar que las riquezas traerán verdadera felicidad. Es absurdo porque la vida no se trata de lo material. Tú puedes ver personas llenas y Salomón mismo, ¿verdad? Estaba lleno de tantas cosas. Tú leías al principio, Charvela, que él decía que nada que él deseaba se lo negó.
Así es.
Todo lo que pasara por su mente, él lo tuvo. Todo lo que su corazón deseaba, él lo tuvo. Y estaba vacío. No estaba lleno, no tenía satisfacción, porque la vida no consiste en los bienes. Él que lo tuvo todo, nos deja saber que la vida no se trata de esto, que hay algo más. Y nuestro mismo Señor Jesús nos lo recuerda en Lucas 12, del 13 al 15, cuando dice, y les dijo, estad atentos y guárdense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Guárdense de la avaricia, porque su vida no se trata de esto.
Patricia, y aquí va otra idea falsa, la segunda idea falsa que muchas de nosotras hemos abrazado, y es que el dinero resuelve cualquier problema. Eso es lo que muchas de nosotras pensamos, y penosamente en el mundo caído hay una frase que muchas han oído, quizás tú también la has oído, que dice, el dinero no me da la felicidad, pero la compra.
La puede comprar.
Y es una frase que quizás tú y yo la hemos pensado, algunas la han abrazado, porque nosotras pensamos que si tuviésemos el dinero, pudiéramos resolver muchísimas de las cosas que estuvieran a mi alrededor. Si yo tuviera el dinero, yo fuera más feliz. Si yo tuviera ese dinero, yo tuviera un mejor matrimonio. Pero la verdad es que no. El dinero en sí no arregla, ni repara, ni santifica un corazón quejoso e ingrato. ¿Tú sabes por qué? Porque cuando yo tengo un corazón que es quejoso y aún Dios me da el dinero, ese corazón pecaminoso va a buscar otra forma de quejarse y de irritarse, porque esa es nuestra naturaleza pecaminosa. El dinero no va a arreglar ese problema que está en el corazón, porque la inconformidad, la queja, es un asunto interno. Y por eso es que el libro de finanzas bíblicas del autor que yo adoro,
de ese autor, es mi autor favorito del mundo.
En el subtítulo dice que cuando yo tengo un problema de finanzas, ¿verdad? Cambia tú y cambiarán tus finanzas. Porque el problema, como bien lo dice la palabra, está, como tú lo decías ahorita, está en el amor que yo le puedo llegar a tener al dinero. Y ¿sabes qué? El dinero, en realidad, crea más problemas, crea más problemas y crea problemas que nosotras pensábamos que no existían. Entonces, y un ejemplo de eso, Salomón en el verso 11 de este capítulo que estamos hoy leyendo, lo dice de la siguiente forma, lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Dice, cuando más tengas, más se te acercará la gente para ayudarte a gastarlo. Oye, para ayudarme, yo esa ayuda no la quiero.
Para darte idea de cómo puedes gastar.
Déjame darte ideas, prima, de cómo tú puedes gastar este dinero. Y siempre tienen un negocio, sí, hay familias. Y ahora que tú lo tienes, pues, ayúdame. ¿Por qué tú no me ayudas? Bueno. Así que el dinero, mis hermanas, no resuelve cualquier problema. Todo lo contrario, trae más preocupaciones, trae más insatisfacciones, porque entonces te tienes que ahora que afanar por preservar lo que tienes, y eso es un problema. Y las preocupaciones, te quiero comentar, que se disipan cuando nosotras comenzamos a ver las posesiones, que quizás Dios no las dé, de una forma bíblica, de la forma como Dios ve las posesiones. Para Dios, tengo que recordarles, nosotras somos puras mayordomas, administradoras de los recursos, y Él es el dueño. Cuando yo pierdo algo, es el dueño que lo ha perdido. Cuando se me da algo, es para que yo lo administre. Y eso trae menos estrés a mi vida. Cuando yo comienzo a verme como una persona que Dios ha puesto recursos en sus manos para que lo administre. Y alguien que tenía ese rol bien claro era John Wesley. Resulta que una vez le fueron a decir que su casa se quemó. Entonces, cuando se lo dijeron, él tuvo esta reacción. La casa del Señor ardió. Una preocupación, una responsabilidad menos para mí. ¿Por qué? Porque ese hombre sabía esa casa que él tenía,
eso no era de él.
Eso no era de él. Fue Dios que se la prestó. Y si el dueño la quiso quemar, es un problema del dueño, no es un problema de él.
Ay, ay, ay. Si viviéramos así,
tuviéramos menos problemas, ciertamente. Y mira, nosotras debemos de abrazar la verdad de que es Dios quien nos da el dinero, de que Él es el dueño, de que nosotras somos pura administradora. Lo quiero decir una y otra vez porque a veces se nos olvida y pensamos que todo lo que tenemos es porque nosotras lo hemos hecho, porque nosotras tenemos los talentos y todo viene de Dios. Déjame leerte Salmo 50:12, que nos refresca que todo es de Él. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. Estas son palabras de Dios para su pueblo. Y mira cómo lo dice Deuteronomio 8:18. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Mm. El dinero, mis hermanas, no resuelve cualquier problema. Trae mayores aflicciones, pero eso se resuelve cuando nosotras comenzamos a entender que yo soy una pura administradora y que Dios es el dueño.
Amén. Y tú sabes, Charvela, mientras tú hablabas, pensaba también en que quizás alguna de ustedes que nos escuchan o que nos ven pueda estar ahora mismo en una situación económica muy precaria. Y en una situación que quizás tú y yo nunca hemos experimentado, un nivel de precariedad que no hemos experimentado, y tú nos estás escuchando y dices, bueno, sí, ustedes están ahí muy sentadas en su estudio grabando sus podcasts, pero ustedes no saben lo que yo estoy viviendo, lo que es no saber que yo le voy a dar de comida a mis hijos. Y cierto. Es cierto, sí. Hay situaciones así, hay niveles de precariedad muy grandes, y nosotras no queremos ser jamás insensibles ante tu situación, si tú estás ahí, y ante la situación de nadie que esté atravesando algo como esto, porque en este mundo caído eso es real.
Así es.
La precariedad en este mundo caído es real también. Entonces, no es un asunto de subestimar o poner al menos la situación difícil, es que ciertamente puede que no estemos en la misma situación, pero nosotras queremos apuntarte no a nosotras, no a nuestra propia situación, sino a ese Dios fiel del que Charvela nos estaba hablando, de ese que tiene cuidado, de ese que ve la aflicción, de ese que está ahí en medio de la necesidad económica, de ese que provee así de repente, cuando tú no sabes qué vas a hacer, Dios trae esa provisión.
Así es.
Y nuestras circunstancias pueden ser diferentes, pero nuestro Dios es el mismo en medio de cada una de ellas. Entonces quería como que traer esas palabras para aquella que quizás se encuentre en medio de una situación así.
Y quería también, gracias por esa observación, porque no podemos ser insensibles a eso. Sí podemos, en medio de esa situación de precariedad, preguntarnos qué puedo hacer. Es uno de los consejos en finanzas que se da. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puertas puedo tocar? A veces no tocamos puertas por orgullo.
Sí.
Y Dios permite a veces, no en todos los casos, esas situaciones difíciles para trabajar en nuestros corazones.
Claro.
Como lo vimos en un episodio anterior, Dios permite las injusticias o los sufrimientos con un propósito. Y ojalá tú le permitas o le pidas perdón a Dios en oración. Déjame ver cómo tú ves y dame la gracia para pasar por este periodo.
Amén.
Y provee, porque Dios es un Dios que provee,
claro,
que no deja a sus hijos
Él
solos.
Él es dueño de todo.
Así
Él
es.
Lo tiene absolutamente todo.
Amén.
Y es el Dios que se complace. Él se complace en bendecir nuestra
Así
vida
es.
Y eso es una realidad. Y hay una tercera, volviendo a estas ideas falsas que estamos tratando también, hay una tercera idea que nosotros la vemos en el verso 12, y es que las riquezas me traen paz mental. Cuando yo tenga bienes, pues yo voy a tener una paz mental, una tranquilidad mental, no voy a tener que preocuparme por mi familia, qué va a pasar con mi hijo en el colegio, qué va a pasar en 3 años. No, yo los recursos me traen paz mental. Y oye cómo dice ese verso 12 de Eclesiastés, dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho o coma poco, pero la hartura del rico no le permite dormir. ¡Wow! O sea, ¿qué verso tan gráfico y con tanta verdad? O sea, ¿cómo te habla de que el que está enfocado en su trabajo, en lo que tiene que hacer, no amando el dinero, sino trabajando y glorificando al Señor en su trabajo, duerme bien? Ya sea que comió mucho o que come poco. Pero dice que la hartura del rico, del que se llena, del que nunca se llena, porque es eso, el siempre quiero más, quiero más, más quiero más. Más, quiero más, quiero más, no me hace dormir. Y se cuenta sobre este conocido rico, ¿verdad? Es Rockefeller, que probablemente tú habrás escuchado ese nombre, y uno siempre bromea diciendo, ah, pero ¿tú te crees que yo soy Rockefeller?
Sí.
No sé si tú lo has hecho, pero
claro.
Sí, yo lo he hecho también. Pero se cuenta que este hombre ya a sus 53 años producía $1,000,000 a la semana.
Eso hace,
o sea, hace muchísimo tiempo, pero bueno. Pero eso es un montón de dinero. A sus 53 años a la semana. Y que esa riqueza aparentemente estaba dañando su salud y le estaba causando algún efecto a nivel estomacal, al punto de que lo único que él podía tolerar eran, se dice, galletas y leche. Era lo único que él podía comer en medio de todas sus riquezas.
Pudiendo comer lo que quiera.
Pudiendo él comer lo que quiera, ¿eh? Y se comenta que cuando él comenzó a desprenderse de las riquezas, su salud mejoró. Increíblemente eso.
Increíble.
Pero yo puedo ver algo del principio bíblico detrás, porque las riquezas no son dadas para compartirla con el otro, Charvela. Uh-huh. Y la Biblia nos llama a trabajar y a producir, porque dice, para que compartas con el que tenga necesidad. Uh-huh. Sí, nunca nos llama a acumular tesoros en esta tierra para nosotros, sino que Dios nos bendice para dar a otros. Y escucha esta frase de J.C. Ryle que nos dice en uno de sus libros. Dice, el dinero en realidad es una de las posesiones menos satisfactorias. Indudablemente quita algunas ansiedades, pero introduce tantas como quita. Hay aflicción en conseguirlo, hay ansiedad en su conservación, hay tentaciones en su utilización, hay culpa en su abuso, hay dolor en su pérdida, hay perplejidad en su empleo. 2/3 partes de todas las luchas, peleas y pleitos en el mundo surgen de una sola causa. El dinero.
El dinero, el amor al dinero. Uh-huh. Sí, tú sabes que hay una estadística que dice que es 10 veces más fácil manejar la adversidad que la prosperidad.
Sí.
Manejar la prosperidad es muy difícil, uh-huh, porque hay muchas, muchas tentaciones. Y la cuarta idea, y creo que es la última, la idea falsa que nosotros tenemos acerca del dinero, es que la riqueza nos puede proveer seguridad, nos provee esa seguridad firme. Y eso lo vemos desde el verso 13 al 17. En esa porción del 13 al 17, lo vamos a leer ahorita, Salomón ilustra lo volátil que pueden ser las riquezas y hoy en día nosotros lo podemos ver. Recientemente hubo una empresa de tecnología, uh-huh, que era una de las empresas más grandes del mundo. ¿Y qué pasó? Que de repente se consiguió, se inventó, yo no me acuerdo el detalle, pero yo creo que tú
hacerlo,
sabes.
Hacerlo de una manera más económica.
La cantidad de
lo mismo.
La cantidad de millones que esa empresa perdió, su valor se desplomó. Sí.
Una empresa relacionada a la inteligencia, al desarrollo de inteligencia artificial.
Eso. Uh-huh. Yo, fue Chacho que me lo dijo, yo no retengo mucho.
A mí me lo dijo mi esposo también.
Ellos son los tecnológicos en nuestra casa. Pero es increíble cómo esa gente en un momento eran trillonarios, uh-huh, o no sé cuánto tendría su fortuna, mucho cero.
Ahí.
Y de repente, por un cambio, uh-huh, eso bajó y no eran tan ricos como lo eran hace minutos.
De anterior, un día para otro.
De un día para
bajaron
otro.
Todas sus acciones y demás.
Y lo veo en consejería en la iglesia, familias que eran en su infancia, lo tenían todo, eran muy ricos, pero sus padres se manejaron mal y hoy en día no tienen recursos. Uh-huh. O familias que toman malas decisiones. Y Salomón lo dice en el verso 14, dice, invierten en un mal negocio y todo se va a pique, uh-huh, dice, es increíble. Y la enseñanza detrás de esto no es que no hagamos negocio, claro, que no trabajemos, que no ahorremos, ni que hagamos las cosas con excelencia, para nada. La enseñanza detrás de esto es que tenemos que estar percatados de lo volátil, de lo fácil que se puede perder las riquezas que Dios nos ha otorgado. No pongamos nuestra seguridad en eso porque se va muy fácil. Y el verso 16, Salomón dice una gran verdad. Nos vamos como vinimos, sin nada, todo se queda. Uh-huh. Venimos desnudos y nos vamos desnudos también. O sea, todo lo que nosotros consigamos se queda aquí en la tierra. Y yo quiero una vez más, tú lo mencionaste ahorita, Patricia, pero quiero recordarlo una vez más, un principio que debe de gobernar nuestras vidas en cuanto al tema de las finanzas. El dinero, mis hermanas, es espiritualmente peligroso. Y mira cómo le dice Pablo a Timoteo, haciéndole esa advertencia de lo peligroso que puede ser. Pero los que, 1 Timoteo 6, del 9 al 10, y para que varíes un poco, te lo voy a leer en la NTV. Pero los que viven con la ambición de hacerse ricos caen en tentación y quedan atrapados por muchos deseos necios y dañinos que los hunden en la ruina y la destrucción. Pues el amor al dinero es la raíz de toda clase de mal y algunas personas en su intenso deseo por el dinero se han desviado de la fe verdadera y se han causado muchas heridas dolorosas. Es peligroso. Uh-huh. Mira lo que el dinero nos hace caer, nos atrapa, nos hunde en ruina y destrucción. Nos hace meternos en toda clase de mal, dice el versículo, nos desvía y trae heridas dolorosas. Así que esa creencia que nosotros teníamos de que el dinero nos provee seguridad es totalmente falsa. Y mira lo que dice Lucas 12:15. También les dijo, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando, cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y quiero enfatizar aquí la palabra atentos y cuídense. O sea, el Evangelio de Lucas nos dice que debemos de estar atentos y cuidarnos, porque esto es algo sumamente peligroso, porque puede confundirnos y pensar que estamos seguros. Y solamente estamos seguros en Cristo y en sus planes. Ahí es que estamos firmemente seguras.
Amén.
Patricia, déjame leerte el verso 19, que dice, igualmente a todo hombre a quien Dios ha dado riquezas y bienes, lo ha capacitado también para comer de ellos, para recibir su recompensa y regocijarse en su trabajo. Esto es don de Dios.
Amén.
Don de
Así
Dios.
Es.
Y tenemos que enfatizar aquí dos ideas que debemos de apreciar. Lo primero es que, como dice el versículo, todo lo que nosotras tenemos, lo tenemos porque Dios nos lo ha dado.
Claro, es un regalo de su mano.
Exactamente. Y podemos disfrutarlo, es genuino disfrutarlo. Dice, tú creo que lo mencionabas ahorita, Timoteo decía que a los ricos de este mundo enséñenle a que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de la riqueza. Pero también dice más adelante, todas estas cosas Dios se las ha dado para que las disfruten.
Así es.
O sea, hay una posibilidad de poder disfrutar estas cosas que Dios nos ha dado.
Sí, ha venido de su mano y Él nos ha dado esa capacidad de disfrute. No está mal hacerlo.
Así es. Y ya, como segundo, no solo lo económico, sino hasta la salud es Dios quien nos la da. Tú hablabas ahorita de Rockefeller. El regalo de él poder disfrutar de la comida es un regalo que Dios nos da. Cuando tú disfrutes una piña y te sepa agria, recuerda que eso es Dios que te ha dado la capacidad.
Amén.
Santiago 1:17 dice que toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto. Todo, no olvidemos
todo,
eso.
Todo viene de su mano. Y qué bendición que ese mismo Dios que da y extiende su mano es el mismo Dios que nos da esa capacidad de disfrutar de sus bienes. Y eso es un regalo de Él. Y volvemos a traer el punto otra vez de que aquello que amamos nos controla. Si estamos amando las riquezas, si estamos amando los bienes, si estamos amando el tener, aún tengamos poco, eso que estamos amando está volviéndose en aquello que controla nuestras vidas. Y Salomón nos mostró lo volátil que son las riquezas y lo poco que llena. El hombre que lo tuvo todo no fue lleno por nada de eso. Nada de eso pudo satisfacer su corazón. Nada de eso pudo darle significado. Nada de eso pudo darle valor. Al contrario, terminó dejándolo mucho más vacío porque ahí no está. Y como lo que nosotras amamos nos controla, queremos cerrar este episodio trayéndote este pasaje de 2 Corintios 5, del 14 al 15, que dice, pues el amor de Cristo nos apremia. Habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y por consiguiente todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Que el amor de Cristo sea lo que genuinamente controle nuestras vidas. Nosotras recordando una y otra vez que Él murió por nosotras para que entonces ya nosotras no vivamos para nosotras. No vivamos buscando nuestro placer, nuestro deleite, sino para que vivamos por aquel que murió y resucitó a nuestro favor. Y que en lugar de buscar nuestra seguridad, nuestra paz, nuestra llenura en las riquezas, podamos buscarlo en aquel que genuinamente lo da y genuinamente lo tiene.